Escuchan Voces de Galicia, un programa de Radio Voz.
Dicho, a las 10 y 2 minutos nos vamos a meter en todo un departamento y vamos a abrir la puerta de un despacho para saludar a alguien que siempre nos recibe con los brazos abiertos y nos cuenta cosas muy interesantes, sobre todo en este momento en el que estamos todos pendientes de cuando alguien como él abre la boca para ponernos al día en la actualidad, en la esperanza o en cómo está la situación con el COVID, por ejemplo, 19. Buscamos un perfil para esta hora, para acompañarles en Voces de Galicia, a un licenciado en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, además doctorado sobresaliente cum laude por la Universidad Europea de Madrid, y lo decimos entre otras cosas porque realizó su periodo de formación en el Hospital de la Princesa y también en técnicas avanzadas en el Princess Margaret de Toronto, en Canadá. Actualmente es jefe asociado del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Quirón de Madrid. También trabaja en el Hospital de la Luz y colabora con muchas universidades, sobre todo pendiente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Con todo ello y con alguna cosa más, que como sigamos con su currículum, pues casi le dejamos el menos tiempo, vamos a saludar al doctor Felipe Couñago. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Gracias por estar con nosotros, porque imaginamos que los aterrizajes siempre y en este momento son de no parar, de mirar así un poco de reojo la actualidad y de estar pendientes de muchos detalles, doctor.
Pues sí, ahora mismo estamos, yo lo definiría como un periodo un poco de calma tensa, ¿no? Dentro de los hospitales, pues yo creo ya de toda España. Sabemos que se nos acerca una nueva oleada, ya está aquí, y tratando de estar preparados para afrontarlo, ¿no?
Y tanto que sí, entre otras cosas, porque vamos a decir que salpica de lleno a todos los compañeros que tiene usted pues en este departamento y en otros, y sobre todo en esas secuelas del pulmón, parece que es como uno de los puntos que más le gusta al COVID-19, ¿no?
Claro, yo creo que en estos momentos lo que tenemos que hacer todos los profesionales y la sociedad en general es aprender de los errores del pasado, ¿no? Hemos aprendido que no podemos dejar de diagnosticar el cáncer, mucho menos el cáncer de pulmón. Los pacientes hay que tratar de transmitirles un mensaje de tranquilidad, que si aparecen síntomas acudan a su médico habitual para poder diagnosticar el cáncer a tiempo y poder tratarlo de la mejor manera posible. Y a partir de ahí, pues, estar preparados, ¿no? Las tres grandes medidas de protección individual, de distanciamiento social y de higiene, ¿no? Con todo eso, yo creo que podemos afrontar esta nueva oleada con garantías, ¿no?
Ahora sí, fíjese, Galicia registra el menor aumento de casos en España tras Canarias, pero hoy se va a ver si se va a tomar alguna medida incluso pues de movilidad, que son las que ya ponen un poco los pelos de punta, doctor.
Sí, la verdad es que el volver a limitar la movilidad, nuestras libertades, es duro, es durísimo, pero bueno, llegados a este punto hay que tomar medidas importantes para afrontar un tema tan importante, ¿no? como es esta pandemia. No podemos permitir que siga muriendo gente. Es verdad que tampoco podemos permitir colapsar el sistema sanitario y tampoco la economía, si para ello pues hay que ir aislando un poco la movilidad de la gente de forma puntual, pues habrá que hacerlo, ¿no? Pero no podemos permitir que vuelva a pasar lo de marzo.
Sin duda, por eso siempre decimos que lo único que tenemos para pelearnos contra esto es protegernos, distancias, y estamos todos los días, doctor, repitiendo lo mismo, ¿no? Nos contaba que estaban, pues eso, haciendo las rutinas habituales con esa preparación de lo que puede venir, porque claro, en septiembre, octubre aparecen otros virus y van a ser casi como un choque, ¿verdad?
Claro, a diferencia, fíjate, Eva, de marzo, yo creo que estamos pues no sé si decir más tranquilos, pero desde luego más preparados. Hemos aprendido mucho de lo que hemos pasado. Tenemos un montón de protocolos pendientes de activar en el momento que sea necesario. Tenemos capacidad de hacer test, ya tenemos equipos para poder protegernos, tanto profesionales como pacientes. Bueno, yo creo que estamos mucho y más preparados, mejor preparados que en marzo, ¿no? Eso te da pues cierta tranquilidad, aunque ya te digo que es una calma tensa.
Todo lo que rodea a esto, pues tiene que ver con su especialidad, como decíamos, en Galicia hay un papel fundamental de todo el trabajo, porque con Asomega, entre otras cosas, pues quiere usted potenciar esa parte dedicada a todos los especialistas, jóvenes profesionales, incluso que tienen esa pasión por la medicina, Asomega Nova. ¿Cómo va el proyecto?
Bueno, la verdad es que Asomega Nova es un proyecto ilusionante. Estamos tratando pues de juntar a la mayor parte de médicos jóvenes gallegos de todo el mundo, pues para compartir experiencias y para compartir lo que nos une, ¿no? Esa galeguidad, ese sentimiento de cariño y de amor profundo hacia Galicia. La verdad, siempre me ha llamado mucho la atención y cada vez me sorprende todavía más el talento que tiene en global el médico gallego y lo reconocido que está por todo el mundo. Es brutal. Recientemente, bueno, sabéis que Alberto García Basteiro, por ejemplo, acaban de publicar una carta en Lancet reclamando una auditoría independiente de la gestión de esta crisis, no para echar culpas a nadie, sino para ver dónde hemos fallado y poder aprender, ¿no? Y que nuestro sistema sanitario mejore. Pues esa carta, publicada en Lancet, una de las revistas más prestigiosas del mundo, pues estaba liderada por Alberto, que es un miembro de Asomega Nova, ¿no? Y como él, otros tantos. O sea que, sí. Bueno, yo creo que Asomega Nova tiene presente, pero sobre todo tiene mucho futuro.
Y un futuro que a lo mejor ahora, fíjese usted, dentro de todo lo malo, pues puede ayudar todo lo que estamos acostumbrados ahora a hacer a través de las nuevas tecnologías. Es una entidad joven que puede unir pues muchísimo en lo que se refiere a proyectos de futuro.
Sí, yo creo que las tecnologías han llegado para quedarse. La telemedicina ha llegado para quedarse, probablemente un sistema mixto de medicina presencial y telemedicina. Las nuevas tecnologías, las apps rastreadoras de casos COVID, la inteligencia artificial, Big Data, todo ello ha venido para quedarse, no solo en la medicina, lo estamos viendo en el ámbito de la sociedad global, sí. Y en la medicina lo estamos, por supuesto, incorporando.
Bueno, ¿le parece que abramos una ventana a tabaco, COVID, confinamiento y cáncer pulmón? ¿Cómo están las cosas?
Bueno, yo sobre todo, como coordinador del Grupo Nacional del Grupo de Cáncer de Pulmón de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a los pacientes. No puede ser, como nos pasó en la anterior oleada, que los pacientes se queden en casa y no los diagnostiquemos. El cáncer de pulmón hay que diagnosticarlo lo antes posible, porque en ello está el que podamos curar a nuestros pacientes. Los pacientes deben perder el miedo, tienen que venir a sus médicos habituales para que los podamos diagnosticar. Los hospitales estamos preparados para poder tratar no solo el COVID, sino también el cáncer, y tienen que venir al hospital. Todas las demoras en los retrasos de diagnóstico impactan directamente en la curación. Y en la anterior oleada hemos visto un incremento de la mortalidad no esperado, no habitual, precisamente por ese retraso en el diagnóstico, ¿no?
Es interesante eso que dice, porque además hay que tener en cuenta que se están llevando a cabo, donde sino mejor, en todos los hospitales, pues esas medidas para que la gente vaya a las consultas sin ningún tipo de problema, y hay casos que no pueden esperar, como este.
Efectivamente, como te digo, el cáncer de pulmón es una entidad que avanza rápido, por semanas, y no podemos quedarnos en casa, tenemos que ser capaces de diagnosticarlo lo antes posible. Así que un mensaje de tranquilidad, pero que los pacientes acudan, por favor, a su médico habitual ante cualquier síntoma que noten para poder diagnosticar.
A corto plazo, ¿en qué van a trabajar en su departamento? Porque hay, pues eso, como decíamos al principio, las rutinas diarias, pero después hay también pues un apartado interesante, supongo que ahora también con ciertas dosis de cambios por la situación sanitaria que tenemos, pero ¿tienen algún proyecto que nos pueda comentar de sobre todo eso, investigación, en qué están trabajando, qué es lo que les llama la atención? Hablamos de oncología, de radioterapia, pero también podemos extender esto a otras parcelas de la vida de su profesión, ¿no?
Yo, si tuviera que destacar uno de los proyectos de investigación que tenemos en marcha, tenemos varios, pero me quedaría con la combinación de la radioterapia y la inmunoterapia. La inmunoterapia ha revolucionado el manejo del cáncer en global, probablemente es uno de los mayores avances del siglo. Se trata básicamente de potenciar tu sistema inmune para que tu propio sistema inmune luche contra el cáncer. Pero sabemos que solo dando ese fármaco que potencia tu sistema inmune no es suficiente. Al final se generan resistencias al sistema inmune por parte del tumor. Entonces, asociando radioterapia a la inmunoterapia, conseguimos resultados espectaculares. Se ha publicado hace muy poco el primer estudio sólido demostrando este incremento brutal y espectacular en supervivencia en cáncer de pulmón, combinando radioterapia e inmunoterapia. Y las líneas de investigación que tenemos abiertas ahora es de mejorar, de qué maneras podemos mejorar esa combinación para que sea todavía más segura, más eficaz, ¿no? O sea, probablemente es la línea de investigación que ahora mismo a mí me tiene más, bueno, interesado, ¿no?
Claro. Esto todo, supongo que abre otras puertas también en lo que se refiere a los tratamientos para otro tipo de cánceres. En este es, sin duda, uno de los puntos fundamentales y por eso quizá está usted en contacto, doctor, con pues periódicos y revistas de interés internacional, americanas muchas de ellas, que hablan pues de todo esto, de la situación que tenemos con grandes profesionales aquí, que no hace falta recurrir, como se pueden imaginar los oyentes, a otros puntos. Estamos en una situación bastante puntera en todo lo que es investigación, ¿verdad?
Sí, yo ahora mismo tengo la suerte y la fortuna de, bueno, que me han ofrecido ser director de dos revistas internacionales de oncología y, bueno, y eso no es más que el reflejo de yo creo, del potencial y del talento que hay a nivel de científico en España, ¿no?, en el mundo de la oncología. Tenemos científicos, médicos muy relevantes, con mucho prestigio a nivel internacional. Y bueno, yo creo que en ese sentido es una suerte tenerlos en España. Ahora bien, no vale de nada tener muy buenos pilotos si luego no tienes un buen coche, ¿no? Con eso quiero decir que hay que, bueno, por parte de las entidades gubernamentales oportunas, pues hay que dotar, ¿no?, económicamente a estos científicos para que puedan desarrollar su labor, ¿no? Si no apostamos en investigación y ciencia, es imposible que podamos ser un país puntero a nivel científico, ¿no?
Ahora da la sensación de que vamos a ir un poquito atrás, doctor, hasta que pase todo esto, pero en cualquier caso sí que hay cosas que están en marcha que son imparables y que no se tendrían que parar bajo ningún concepto, ¿no?
Claro, efectivamente. Tenemos un montón de proyectos que van a suponer grandes avances, no solo en la lucha contra el COVID, sino en la ciencia, en la oncología, en todos los ámbitos científicos en general, y sería una pena pararlos por todo esto, ¿no?, que tenemos encima. Bueno, buscar el equilibrio es donde está la virtud de todo esto.
Ya que estamos en Voces de Galicia, ¿qué tal en su tierra?
¿Perdona?
Ya que estamos en Voces de Galicia, ¿qué tal en su tierra? ¿Qué tal estos días? ¿Qué observó,
sí,
qué vio?
He estado por allá, por Revoreda, una aldea de Rondela, que es mi pueblo, donde yo me crié. Y la verdad es que es fantástico, ¿no? Parece que estás en una realidad paralela a lo que vives en Madrid. Allí en la montaña, con apenas gente al aire libre, en un tiempo estupendo, pues es una maravilla, ¿no? La verdad es que muy, muy, muy bien.
Pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros contándonos cómo se trabaja desde el Hospital Universitario Quirón Madrid, donde está usted en este momento. Que tengan desde luego pues unos días, ojalá, tranquilos. Todo nuestro apoyo desde aquí, ánimo y seguimos diciéndoles a todos los que nos escuchan que no tenemos de momento, por mucho que diga Putin, una vacuna, ¿verdad, doctor?
No, de momento no, pero llegará pronto además.
Ojalá que sí. Pues también saludamos a todos los que nos están escuchando desde allí. Está arropado el doctor Felipe Cuñago y nosotros también nos sentimos arropados y orgullosos, además de tener a esta gente trabajando día a día. Muy amable, gracias y hasta pronto, esperemos, con buenas noticias.
Gracias a ti, Eva, un placer.
Hasta Igualmente, luego. Hasta luego.
Adiós.
Son las 10:16.